La mujer de su casa. Advertencia. La mujer del porvenir se ha escrito deprisa, se ha impreso inmediatamente después que se escribió y se resiente de ambas cosas, según hemos podido notar leyéndola ahora, es decir, a los 13 años de su publicación. Nos parece que es, a lo que podía ser, lo que un boceto a un cuadro. Como la fuerza nos va faltando, como un asunto después que se trata bien o mal pierde gran parte de su atractivo, como las cabezas cansadas, semejantes a los estómagos inapetentes, necesitan suplir en parte el apetito con el gusto y no le hay, al menos para nosotros, en rellenar, añadir y retocar, y en fin, concluir una obra, la nuestra se quedará con los vacíos que tenía menos algunos que procuraremos llenar en el presente escrito, en que además indicamos ciertos puntos respecto a los cuales hemos modificado nuestra opinión. La sinceridad con que escribimos siempre no nos permite sostener afirmaciones cuando hemos concebido dudas. Que otros se envanezcan con el título de infalibles. Nosotros nos contentamos con el de honrados y sinceros. Capítulo primero. Importancia de formarse idea exacta de la perfección. Parece que no hay daño mayor para la sociedad que el intencionadamente hecho por sus individuos malévolos, que a sabiendas y deliberadamente satisfacen la pasión y buscan el provecho o el gusto propio a costa del perjuicio y del dolor ajenos. Pero observando bien, llegamos a convencernos de que los grandes males son aquellos que se hacen ignorando que lo son, que se consuman con tranquilidad de conciencia y que en vez de vituperio reciben aplauso de la opinión pública. Por cualquiera página que abramos el libro de la historia, vemos que los pueblos sufren principalmente no por los ataques de los malhechores que las leyes condenan y la opinión anatematiza, sino por aquellos impunes o aplaudidos que destrozan el cuerpo social con tranquilidad de conciencia y beneplácito de la comunidad. Así, por ejemplo, no es lo más grave que en ciertas épocas falte seguridad para las vidas y haciendas, sino que los bandidos se llamen y sean tenidos por caballeros, que se torturen y destrocen los miembros del acusado, sino que el tormento, sancionado por la justicia, parezca indispensable para realizarla, que se queme a los hombres vivos porque no piensan en todo como sus verdugos, sino que el oficio de estos se llame santo, que sus manos manchadas de sangre inocente se besen con respeto y que las sentencias absurdas, inicuas y crueles que salen de sus bocas impías sean consideradas como oráculo de la divinidad. Y si de los pasados tiempos venimos a los presentes, no es lo más dañoso, con serlo mucho, que haya nihilistas incrédulos y piadosos, los unos que pretenden aniquilar toda autoridad, los otros que se aniquilen ellos mismos ante la autoridad, los unos que vean la perfección en la fiera, los otros en el cadáver, los unos que conmuevan el aire con las explosiones de la dinamita, los otros que le envenenen con emanaciones mefíticas. Esto, con ser muy malo, no es lo peor. Lo más grave, lo terrible, es que haya miles y millones de personas que crean que por estos medios se puede hacer la felicidad de la tierra o ganar el cielo, y que llamen perfección a la mutilación. Nos parece que no se puede estudiar bien el presente y el pasado sin adquirir el convencimiento de que los grandes males de los pueblos vienen menos de las injusticias que persiguen que de las que toleran, y sobre todo de las que ignoran. Para que esta proposición no parezca demasiado absoluta, hay que considerar dos cosas. Primera, que la verdad moral no surge repentinamente como una luz que hace desaparecer las tinieblas, sino que se va infiltrando por el cuerpo social a través de numerosos obstáculos. En la lentitud con que marcha no se puede fijar en qué día ni en qué año fue contemplada y reconocida, y por esta incertidumbre de la intensidad y momento de su acción, es fácil incurrir en el error de no considerarla como causa de todos sus efectos. Segunda, que en el tiempo más o menos siempre mucho, que la idea tarda en hacerse opinión y ley, por impaciencia simpática o por hostilidad rencorosa, es fácil pedirle lo que todavía no puede dar o acusarla de los males que demuestra como si los creara. Hay personas envueltas en densa oscuridad que no les permite ver el cuadro de los dolores humanos, y cuando las tinieblas desaparecen y ya no pueden negarlos, acusan a la luz de ser autora de ellos. Teniendo presentes estas dos circunstancias, y que en todo pueblo que progresa hay una justicia que ignora, una justicia que entrevé, una justicia que ve claramente, pero que por los muchos obstáculos que se oponen no puede aún realizarse, una justicia que se realiza, reflexionando sobre todo esto, aparece clara la verdad de que los malhechores que la sociedad pena no son los que le hacen más daño, sino aquellos que tolera o aplaude por desconocimiento de la justicia o por no tener de ella sino una idea confusa o por carecer de fuerza para realizarla. Si esto es cierto para nosotros evidente, se comprende la importancia de los ideales, de que tanto se burlan los que califican de ideólogos a todo el que no llama definitivo a lo pasajero, absoluto a lo relativo, perfecto a lo acostumbrado y justo a lo que es cómodo para los pocos y tolerado por los muchos. El ideal es el modelo. Cuando es deforme, las copias lo serán necesariamente y no hay grande injusticia en la historia que no tenga su filiación en un error, en una idea, que calificó de malo o de bueno lo que no lo era. Ya sabemos que los ideales pueden ser sueños irrealizables, y lo son algunas veces, pero otras se califican así las aspiraciones más justas y más nobles a que la pasión, el interés y la ignorancia oponen obstáculos poderosos pero no insuperables, puesto que con el tiempo se han vencido unos y en buena lógica debe suponerse que se vencerán otros. ¿Qué son muchos mártires venerados en los altares, a cuya memoria respetada y querida vive en el corazón de los hombres justos y amantes, sino apóstoles de realidades que se tuvieron por sueños, de derechos que se llamaron atentados, de consuelos que eran temidos como dolores? No se necesita saber mucha historia ni reflexionar profundamente para ser circunspectos al juzgar a los innovadores atrevidos y convencerse de la importancia esencial de los ideales. Nótese que los auxiliares más poderosos de los verdaderos soñadores son los que llaman así a todo el que propone una innovación radical y no distingue lo imposible de lo prematuro ni lo absurdo de lo dificultoso. Si en vez del anatema se empleara el análisis, se distinguiría lo cierto de lo falso, los reformadores de los charlatanes o de los fanáticos, mientras que contra la reprobación no razonada, de un lado, reacciona el aplauso sin razón de otro, y viendo que se combaten muchas cosas buenas, se admiten como tales todas las que son combatidas. Si sucede así cuando se trata de reformar instituciones sociales, está más en relieve siempre que aparecen hostiles en primer término corporaciones, organismos, colectividades poderosas que creen amenazados sus intereses, sus pasiones o sus vanidades y llevan al combate una persistencia, una organización y una disciplina que tardan en adquirir sus adversarios. Diríase que este caso es el más desfavorable para el innovador, pero hay todavía otro que le presenta mayores obstáculos, y es cuando sus ideas de reforma se dirigen no a los hombres sino a las mujeres. Entonces, las dificultades crecen en progresión imposible de apreciar por muchas causas, siendo las principales estas: que el reformador tiene enfrente el ridículo armado de punta en blanco, temible para todos y temido por la mujer especialmente; que las mismas a quienes intentan parar o proteger le miran como enemigo; que sus innovaciones se consideran por unos y fingen considerarse por otros como subversivas del orden moral, cuyos cimientos conmueven, intentando sacar a la mujer del círculo reducido y tranquilo del hogar doméstico a una esfera mayor cuya extensión aumenta la de sus peligros y luchas. Estos obstáculos son tan grandes todos que el mayor parece aquel que se considera. ¿Quién no conoce el poder del ridículo? ¿Quién no ve la desventaja de un campeón hostilizado por los mismos por él defendidos? ¿Quién no se persuade de lo mucho que retrae de prestar auxilio directo ni indirecto a toda reforma ventajosa para la mujer la sospecha, vaga unas veces, otra determinada, de que peligra la virtud de toda la que aspire a tener personalidad, y que sin estar bajo la tutela del marido, sin ser eternamente menor, no puede hacer buena casada. ¿La emancipación de la mujer no se toma en mala parte? Podrá decirse que es porque no se fija bien el valor de las palabras. Y aunque haya en esto algo o mucho de cierto, tampoco cabe duda de que la confusión de las palabras corresponde a la de las ideas, y que a lo poco definido hay que añadir lo mal definido. Y siendo los hechos consecuencia de los sentimientos y de las ideas, sabiéndose que el hombre obra como piensa y siente, inevitable es que las leyes y las costumbres conviertan en injusticias los errores que como verdades se admiten respecto a lo que constituye la perfección de la mujer. Capítulo segundo. La mujer de su casa corresponde a un ideal erróneo. En medio de las dudas, perplejidades y confusión, tan frecuentes en todo lo que a la mujer se refiere, lo más fijo, determinado y generalizado que se observa entre nosotros es la idea de considerar como tipo de perfección femenina a la que es buena mujer de su casa. En la bondad de esta, como en todas las bondades, hay grados. Nos fijaremos en el superior, en que está la mujer honesta, prudente, económica, trabajadora, cuidadosa del orden y aseo de la casa, inteligente en cuanto puede contribuir a que en la mesa haya la mayor variedad y regalo con los medios de que dispone, que el vestido y el ajuar sea de lucimiento sin mucho coste, no dada a lujo excesivo ni a diversiones caras o que la distraigan de sus deberes, esposa y madre amante, y en fin, que no piensa más que en su casa, en su marido y en sus hijos. Esta frase es el resumen de sus perfecciones. ¿Vamos a negarlas? ¿Vamos a convertir en asunto de crítica un modo de ser digno por tantos conceptos de aplauso? ¿Vamos a combatir con sus mismas armas a los que usan las del ridículo? ¿Vamos a dirigir cargos severos? Todo esto se halla tan lejos de la justicia como de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, que ama, respeta y no pocas veces admira a esas mujeres modestas en medio de tantas vanidades, puras en medio de una atmósfera corrompida, sufridas cuando por dondequiera ven impaciencias quejumbrosas, viviendo para los otros y de tal manera olvidadas de sí mismas que tienen como un hábito la abnegación y ni aun se dan cuenta de que su vida es una serie de sacrificios. Por ellas hay familia, por ellas flota el arca santa en medio del oleaje continuo y tempestuoso de tantas depravaciones. Por ellas queda en la conciencia oscurecida de tantos hombres un punto luminoso. Por ellas hay oasis para el corazón y la conciencia de muchos viajeros en los desiertos de la vida. En ellas se encuentran amparo y consuelo los perseguidos de las iniquidades sociales. No quisiéramos que nadie nos aventajase y creemos que ninguno nos aventaja en reconocer, apreciar y ensalzar todo esto. Pero si semejante modo de ser podía constituir el ideal de la perfección en el castillo feudal, de ningún modo en la casa del ciudadano de un pueblo moderno, que es o tiene la pretensión de ser libre y que necesita libertad. Cuando la sociedad estaba organizada para la guerra, cuando era omnipotente el imperio de la fuerza bruta, se comprende que la mujer no tuviese misión social, que se limitase a la doméstica, que el hogar fuera su mundo y que no pasara el puente levadizo sino para trocar las rejas de la fortaleza por las del convento. Pero cuando los pueblos se organizan para la paz, cuando empiezan a comprender que necesitan vivir de trabajo y de justicia, cuando las facilidades y las tentaciones del crimen y del vicio establecen una corriente de inmoralidad que no les es dado encauzar a la ley y necesita un dique de virtud y abnegación que sólo pueden oponer los elevados afectos de la bondad ilustrada, cuando las creencias religiosas se debilitan y tienden a convertirse en sentimientos, cuando los pueblos no esperan ni pueden esperar la salud sino de sí mismos, del empleo racional y armónico de todas sus fuerzas, de todas, materiales, intelectuales y afectivas, cuando se demuestra que ninguna fuerza se pierde en el mundo de la materia, y no tardará en verse que lo propio acontece con las del espíritu, y que aquellas que no tienen influencias armónicas las tendrán perturbadoras, cuando apenas puede desconocerse que la mujer purifica o vicia la atmósfera que la rodea, y hágase lo que se haga, el círculo de esa atmósfera se ensancha cada día. En tales circunstancias, ¿quién asegurará con conocimiento del asunto que la mujer de su casa no es un anacronismo, ni que contribuye como podía y como debía al progreso de la humanidad? Su existencia es un bien inapreciable si se compara a la de las mujeres desordenadas y livianas y a la de los hombres inmorales, pero es un mal si se considera lo que podía ser y necesita que sea todo un pueblo que avance rápida y regularmente hacia la justicia. No desconocemos lo que vale y lo que sirve ese núcleo fuerte y sano de sentimientos puros y virtudes inquebrantables, sin el cual apenas se comprende la existencia de esta sociedad donde hay tanto corrompido y movedizo. Pero tampoco se nos oculta cuán altas dotes se esterilizan o se convierten en obstáculo para bienes que debían facilitar. En nuestra época agitada, creemos que sin mucha impropiedad podría compararse esta mujer excelente a un aparato que en medio del mar tempestuoso mantuviese la nave a flote, pero que no le permitiera andar. Claro está que esta regla, aun admitiendo que lo fuese, ha de tener excepciones que nosotros reconocemos sintiendo que no sean más numerosas. ¿Y a quién acusar de tan grave mal? ¿A las mujeres o a los hombres? Las mujeres sufren más que nadie las consecuencias del mal a que contribuyen sin querer y sin saberlo, y del cual no tienen responsabilidad porque no tienen idea. ¿Quién podría hacerles un cargo de que practiquen el deber como lo comprenden, como no pueden menos de comprenderle? Máxime cuando así comprendido y practicado, si a veces estéril y perjudicial, es siempre dificultoso. En cuanto a los hombres, tampoco sería justo acusarlos precisamente cuando hacen más que han hecho nunca por la mujer y exigirles el imposible de que pasen instantáneamente de las tinieblas a la luz y marchen sin vacilar ni tropezar ni volver nunca atrás por un intrincado laberinto que de tal puede calificarse hoy en España al menos esta cuestión social. Cierto que no se considera así ni se le da este nombre, pero también que no se suprime de la sociedad por omitirla al enumerar sus grandes cuestiones. Y los que no la incluyen entre ellas se parecen a la academia, que rechaza del diccionario de la lengua ciertas palabras que todo el mundo usa. No cabe duda para quien reflexione que la cuestión social de la mujer, si no formalmente como la del obrero, está esencialmente planteada, y que como todas las cuestiones que se plantean en la sociedad, es preciso resolverla. ¿Cuándo? Los siglos la han planteado, los siglos la resolverán, y no será poca gloria para el nuestro haber dado hacia la solución un paso como todos los suyos de gigante. Comprendiendo la esencial lentitud y dificultades de la obra, y más en el terreno donde nos ha cabido en suerte trabajar, procuramos, según nuestras mermadas fuerzas, contribuir a remover obstáculos, pero considerándolos como venidos de las cosas, sin que haya en nuestro ánimo nada parecido a queja acusadora ni crítica hostil. Pueda esta disposición de ánimo comunicarse a las lectoras y a los lectores, y así como serán pocos en número, sean tan excelentes en calidad que no consideren el asunto vitando, que piensen en él y le discutan con calma, porque de discutir se trata y no de dogmatizar, y que no tengan por ofensivo lo que les parezca erróneo, reconociendo que los errores se rectifican y se demuestran, no se acusan y se anatematizan, máxime si se incurre en ellos con tan buena fe y voluntad como tenemos al escribir este libro. La mujer de su casa es un ideal erróneo, hemos dicho. Señala el bien donde no está. Corresponde a un concepto equivocado de la perfección que es para todos progreso y que se pretende sea para ella inmovilidad. Hay dos hechos culminantes imposibles de desconocer a poco que se reflexione y se ame la verdad, que son estos. La mujer tiene grande influencia social. La mujer no tiene virtudes sociales. Sobre lo primero no es necesario insistir mucho. Como hija, como madre, como esposa, como amante, según que es o no honrada, todo el mundo reconoce su influencia en la moral. Y como un pueblo es y vale lo que son y valen su moralidad y sus costumbres, de ahí que nadie niegue cuánto contribuyen las mujeres al bien o al mal de la sociedad en que viven. Generalmente, este mal o este bien no se consideran sino en la esfera de la moral, y aun allí de un modo imperfecto. Pero su influencia se extiende a todas. En la religiosa está muy de bulto y cuando toma parte activa en la política, la convierte en pasión y fanatiza a los hombres. Los montañeses de la Vendée, los de las provincias vascongadas y Navarra, los insurrectos de Cuba, ¿no recibieron poderoso impulso a veces decisivo de las mujeres? ¿Cuánto no animaron a la resistencia y al combate, y aun pelearon ellas mismas, en nuestra guerra de la independencia? Y si aparecen fanáticas pero honradas en las grandes luchas, ¿no se las ve tomar parte en los sangrientos motines? ¿Hay uno solo sin algunas de estas furias que excitan al pillaje y a la matanza? Se dirá que estas no son mujeres de su casa, pero sobre que pueden haberlo sido alguna vez, y aunque no lo fuesen nunca, su influencia execrable, por lo mismo que dan asco y horror, no es tan perjudicial como el fanatismo religioso y político de las mujeres respetables que influyen en los hombres honrados. En estas crisis se aprecia mejor el poder del elemento femenino, pero si menos ostensible no es menos positivo en las circunstancias normales de las naciones modernas. Los cultos, en especial el católico, ¿dónde se apoyan principalmente sino en las mujeres? Y dado este hecho bien sabido, y lo que es la religión para toda sociedad, aunque nada más que en la esfera religiosa tuviese la mujer influencia, esta sería grande. Pero la tiene directamente en otras, indirectamente en todas, y siempre poderosa, porque apenas hay hombre que desde que nace hasta que muere no esté influido más o menos por alguna mujer. No solo los que se venden, los que se arruinan, los que se extravían de mil modos, atestiguan esta verdad, sino también aquella masa mayor por su número y sobre todo por su peso, de los que ceden indebidamente, que se retraen del bien, que cortan el vuelo a nobles aspiraciones, que decaen por falta de apoyo, o que, en fin, se rebajan porque una fuerza invisible o impalpable los llama hacia el suelo cuando sienten impulsos de subir a más altas regiones. Si se pudiesen pesar o medir las cosas del espíritu como las materiales, se vería claramente que los hombres tomados en masa, como se dice, por grandes colectividades queremos decir, en la medida que rebajan a las mujeres, son rebajados por ellas, moral, material e intelectualmente. Qué estrino y uno también el hombre cuando se trata de apreciarle la totalidad de su vida. Si el americano no hubiese elevado al menos relativamente a la mujer, ella no habría podido hacer la América, como se ha dicho. Las divisiones formuladas en el papel para mayor claridad no corresponden siempre con exactitud a las que tienen los asuntos que se estudian, por ser grande el enlace y entrecruzamiento de las partes de que se componen. Tal nos acontece con los dos hechos arriba indicados, que se deslindan al parecer y luego se confunden. En efecto, llega un punto en que el análisis de la influencia social de la mujer y su falta de virtudes sociales no pueden separarse, como vamos a ver. Antes de considerarla con más detenimiento, responderemos a una observación fácil de prever, y es esta. Si la mujer carece en España de virtudes sociales, tampoco las tiene el hombre. Mucho hay, por desgracia, de verdad en la afirmación. Pero sobre que no es cierta en absoluto, sobre que hay hombres que hacen algo, algunos que hacen mucho en favor de la sociedad, por virtud, es decir, sin que la ley los obligue, ni los mueva ningún personal interés, sobre que el número de estos hombres, aunque no es el que debiera, es mayor de lo que a primera vista parece, por ser ley del bien, como armónico con todo orden deseable, pasar muchas veces inadvertido. Sobre que los servicios gratuitos, espontáneos y desinteresados que a la sociedad prestan, aunque lejos de ser los que ella necesita y podía prestarle, todavía si le faltasen, se produciría un trastorno moral y hasta material muy perceptible. Además de todo esto, por aquella ley, que tal nos parece, de que el hombre es rebajado por la mujer en la medida que la rebaja, la limitación que él pone a los generosos impulsos de su compañera sirve de traba a los suyos. Así pues, aunque muchos individuos, quién sabe si los más, son comerciantes, empleados, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, etcétera, etcétera, pero en el sentido humano de la palabra no puede decirse que son hombres, porque no tienen con la sociedad más relaciones que las lucrativas y negativas, no hacer lo que la ley prohíbe, sí hacer lo que produce ganancia, todavía el hombre aventaja entre nosotros a la mujer respecto a virtudes sociales, mermadas muchas veces por la mala influencia de ella. Entremos en una casa bien gobernada y bastante influida por la señora y veremos que el hogar es un centro de abnegación y un núcleo de egoísmo. No se apresure el lector a decirnos que empleamos palabras contradictorias y frases extrañas para hacer efecto a costa de la exactitud. Poca observación se necesita para convencerse de que la misma persona que en casa se desvive por sus hijos, por su marido y por sus padres, fuera de ella nada hace. Cree que las necesidades sociales no son de su incumbencia y su misión se reduce a las de la familia. Así se lo han dicho de niña, de joven y de mujer. Así se lo repiten aun aquellos que abogan porque se instruya, porque se eleve, porque tenga más derechos. Es raro que para favorecer su causa aleguen otros motivos que la necesidad o la conveniencia de que se ilustre, para que pueda ser verdadera compañera del hombre y educadora de sus hijos. Razones seguramente muy poderosas, pero que no extienden su esfera de acción directa fuera del hogar doméstico, ni le hacen comprender que su influencia deba ir más allá. ¿Cómo, pues, tendrá virtudes de que ni aún ha podido formar idea? Carece de ellas sin culpa, por ser caso de ignorancia invencible. Las cuestiones sociales ni las entiende ni suele saberlas ni le interesan. Y cuando el mal es tan grave que no puede ocultársele, llegan los ayes a sus oídos, más bien que la dolencia que los produce a su conocimiento, y propende a mirarla como resultado inevitable del encadenamiento de las cosas, o como falta de las personas. Es el terremoto o la culpa, la fatalidad a que es preciso someterse o el delito que se debe castigar. Todo sin perjuicio de compadecer los dolores en la medida de su sensibilidad. Pero esta compasión, sin ser una farsa, tiene algo de teatral. Que la siente es mera espectadora y no puede intervenir en el curso del drama ni en el modo de representarlo ni en el desenlace. De manera que si por excepción asiste al espectáculo, cuando más, aplaude o llora. Es todo lo que hace y todo lo que puede hacer. En tal estado del ánimo, ni el entendimiento ni la voluntad la impulsan a cooperar eficaz y directamente a la obra social. Y no solo no trabaja en ella, sino que en vez de animar retrae a su marido, a sus hijos, a su padre, a sus hermanos, y contribuye a entibiar su celo por el bien público. La mujer de su casa, que vive solo en ella y para ella, no entiende ni le interesa nada de lo que pasa afuera, y juzga imprudencia, absurdo, quijotismo, disparate, tontería, según los casos, el trabajo, los desvelos y los sacrificios que por la obra social están dispuestos a hacer el padre, el esposo o el hijo. Ellos no deben ser sino para los suyos, para su hogar, porque cuando allí falte algo, no han de venir los de afuera a traer la tranquilidad, el dinero o la salud que se perdió trabajando inútil o neciamente por los que no lo merecen o no lo necesitan. Si hay alborotadores, que los repriman los soldados; si delincuentes, que los castiguen los jueces; si ignorantes, que los enseñen los maestros. ¿A qué buscarse quebraderos de cabeza y tener en ella planes de cosas innecesarias o imposibles? El hombre a su oficina, a su cátedra, a su despacho, a su escritorio o a su paseo si no hace nada, y a su casa y a su familia, sin andar buscando gastos y compromisos. ¿A qué estarse hasta las tantas de la noche, o venir tarde a comer, o no poder ir a tomar el sol o el fresco, o al teatro, o a visitas indispensables? ¿A qué fastidiarse y matarse por cosas que no son obligatorias ni producen honra ni provecho? ¿Por qué Pepe no ha de imitar a Manolo, a Paco o a Perico, que están tranquilos y descansados en su casa sin empeñarse en gobernar el mundo? Que hagan lo que hagan, ha de seguir rodando como hasta aquí. Y quién sabe si le ponen peor con esas innovaciones que dan tanto que hacer al que las intenta y son de tan poco provecho para aquellos en cuyo beneficio se hacen. Si acaso no resultan ser daño para todos, como afirman personas muy sensatas. Estos o parecidos y equivalentes razonamientos se hace la mujer para persuadir a los suyos a que no se sacrifiquen por lo que no les importa. Y cuanto más los ama, con más empeño los disuade de aquellas obras en que no ve deber ni provecho, sino imprudencia y daño. El lector habrá visto alguna vez una escena que pasa con frecuencia en la vía pública. Un hombre maltrata a una mujer, a un niño, a otro hombre. Un agente de la autoridad abusa de ella y del arma que lleva contra un pobre diablo a quien golpea. Con dos señoras pasa un caballero, es decir, una persona bien vestida, que no obstante es todavía hombre, y se indigna al ver un infame abuso de la fuerza y va a emplear la suya para evitarle. Pero las mujeres le cogen una por cada lado, se apuran, se afligen, le dicen que se comprometerá, que tendrá que ver con la justicia, que se perderá, que se acuerde de sus hijos, con otras mil cosas que exponen al compás de los esfuerzos que hacen para llevarle lejos del que necesita apoyo y del que necesita freno, y se le llevan. Este cuadro da una idea del papel que con frecuencia representa la mujer en la sociedad cuando las virtudes del hombre salen del hogar y de la familia. Si semejante disposición es grave respecto al padre, al marido o al hermano, lo es mucho más cuando se trata de los hijos. El amor de madre, tan puro y tan sublime a veces, como tiene tanto de apasionado y de instintivo, si no se ilumina mucho por la razón y se contiene muchísimo por la idea del deber, es un poderoso elemento de desorden moral y de injusticia. Esta empieza porque la madre exagera todas las buenas cualidades de su hijo y atenúa sus defectos, si acaso no los desconoce completamente, con lo cual ya parte de que merece mucho más de lo que en razón le es debido. Luego, la madre quiere que su hijo sea dichoso, necesita que no sufra, porque sus dolores le duelen de un modo intolerable, y para lograr su bien y evitar su mal, como ella está dispuesta a sacrificarse, también propende a sacrificar a los otros. Tal egoísmo, que bien puede llamarse así, porque la persona que le siente se identifica con aquella en cuyo beneficio se ejerce, este egoísmo no deja de ser ciego y duro como todos. Además, como parte de la abnegación, se cree legítimo y hasta meritorio, y es atrevido, insolente, sin parecer cínico. ¿Quién no recuerda injusticias de mujeres honradas porque se trataba de lograr el bien y de evitar el mal de un hijo? ¿Pretendemos por ventura que la madre sea juez severo del hijo y que no quiera ni procure para él sino estricta justicia? No, ciertamente. Que el hombre, en todas las circunstancias de la vida, aun culpado, hasta criminal, vea la infinita misericordia de Dios en el amor de su madre. Que se le parezca inalterable y puro en las mayores abyecciones y borrascas de la vida. Que cuando dude de todo tenga fe en él y haya siempre quien llore sus dolores, sin preguntar si son o no merecidos. La madre ideal no se nos aparece con balanza sino con bálsamo. Ya sabemos cuántos niños no llegarían a hombres si sus madres les dieran nada más de lo que merecen. Comprendiendo, pues, cuánto hay de sublime, de útil y aun de necesario de fisiológico, por decirlo así, en la incondicionalidad del amor maternal, debemos comprender que, como todo lo que sale de la razón, es subversivo de la justicia, y que si no es posible reducirle a ella, debe limitarse cuando fuere dado su acción perturbadora. En el estado intelectual y moral de la mujer de su casa, hoy sería inútil intentar esta limitación, porque la carencia de relaciones y de virtudes sociales afloja los lazos con la sociedad y refuerza el sentimiento y el instinto que se debía debilitar. Una esfera más amplia de acción para la inteligencia y para el sentimiento, un punto de vista más elevado, principios bien fijos y bien sólidos de justicia, modificarían indudablemente las ideas y los procederes de la madre, que no lo creería todo bueno y permitido si del provecho, como ella lo entiende, de su hijo se tratara. El hombre, cuando no está arrastrado por alguna pasión, es lo que es su idea. Aun en este caso, el elemento intelectual influye mucho, y a esta influencia no había de sustraerse totalmente la madre, por apasionada que la supongamos. Una mujer bien educada moral e intelectualmente ha de reconocer que no tiene derecho a convertir su abnegación en sacrificio de los demás. En casos extremos, ¿no sería inútil todo razonamiento? Es posible, pero esas situaciones son raras, y lo que perturba el orden moral no es una grande infracción que acontece rara vez, sino las más pequeñas y continuadas. El mal que deploramos no está en lo que puede hacer la madre cuando se trata de la vida o de la honra de su hijo, sino de lo que hace con frecuencia cuando están de por medio su provecho, su gusto o su capricho. Aun reconociendo lo que pudiéramos llamar casos de fuerza mayor instintiva y afectiva, queda vasto campo a la voluntad recta e ilustrada para servir de dique a las torcidas corrientes del afecto. Pero la madre que, cuando se trata de las relaciones sociales de su hijo, necesita tantos y tan fuertes modificadores, tiene pocos y débiles, o ninguno. Concentrada en el hogar, ideas, afectos, deberes, todo lo refiere a él. Su tendencia es a juzgar que el hijo hace siempre demasiado por la sociedad, por los extraños, y que éstos hacen siempre demasiado poco por él. Este modo de ver, predicado constantemente, inoculado con el cariño, no puede dejar de influir en el hijo si, como es de temer, en la mayor parte de los casos el egoísmo y el amor propio le predisponen a exagerar sus méritos y sus derechos y preocuparse poco de sus defectos y de sus deberes, siendo entonces terreno apropiado para que germine la semilla de la injusticia que el amor ciego y la ignorancia de su madre han arrojado en su corazón. El que la mira con respeto, el que tal vez la califica de santa, ¿puede sospechar que le incline al mal? Ella, por otra parte, ejerce esta mala influencia sin saberlo y fatalmente. Emparedado su espíritu, sin conocimiento de las relaciones que hay entre el bien de su casa y el bien público, ignora que el problema consiste en armonizarlos y no en procurar que se aíslen, lo cual, sobre ser imposible, los pone en el caso de que se hostilicen. Añádase que la mujer, cuando comprende o siente la poca justicia con que es tratada por las leyes, la opinión y las costumbres, no se ha de hallar muy dispuesta a sacrificar ni a molestar siquiera al hijo de sus entrañas por una sociedad tan injusta. Aunque no lo formule así, suele obrar como si lo formulara. Instintivamente se halla mal dispuesta respecto a una organización social que le es tan desfavorable. Cuando la mujer, saliendo de la esfera doméstica, se preocupa de la cosa pública, es a impulsos del fanatismo político o religioso. No tiene medio entre ser indiferente o apasionada, y suele dar tal giro a la abnegación de los suyos que hace menos daño predicándoles el egoísmo. Ni puede ser otra cosa. Ignorante de las leyes que rigen el pensamiento y los afectos, ajena a la gestión de los intereses públicos, desconocedora de la organización política, de los elementos de la sociedad, del bien de que se armonicen, del mal de que choquen entre sí, no ve de los problemas sociales o religiosos más que una parte, a veces muy pequeña, que toma por el todo, y a la cual sacrifica y quiere que sacrifiquen los otros cuanto hay que sacrificar. Dícese que tal vehemencia es efecto de su mucha impresionabilidad. Algo podrá influir, pero la causa principal es que quien no tiene más que una idea es dominado por ella, y cuando no se ve más que un elemento en cuestiones muy complejas, no puede haber exactitud en los raciocinios ni cordura en los procederes. Por eso, si el retraimiento social de la mujer es deplorable, hace todavía más daño cuando sale de él sin saber nada de las cuestiones en que influye. Al indicar cómo la mujer, limitada a la esfera del hogar doméstico, entibia las virtudes sociales del hombre y le retrae del público bien, hemos considerado el caso menos desfavorable, es decir, la mujer de su casa más perfecta. Como un gran número, el mayor, estará por debajo de este nivel, aumentará en proporción la perjudicial influencia que ejerzan. Así, puede observarse muy a menudo en mujeres que aconsejan a sus maridos e hijos acciones reprobables que no se lo parecen, cegadas por el sentimiento egoísta del provecho de la familia, único de que se ocupan, comprenden y desean, y al cual están dispuestas a sacrificar dignidad, delicadeza y hasta el honor. Se dirá que hay muchos hombres que hacen lo mismo, es cierto, pero son personas decididamente inmorales, mientras mujeres honestas y honradas, por no comprender bien la moral en cuanto traspasan los umbrales de la casa, sin ser malas, aconsejan el mal y sin ser viles, impulsan hacia hechos indignos. Tratándose de virtudes y de relaciones sociales, a igual moralidad, por regla general, la mujer tiene menos delicadeza y escrúpulos que el hombre. No es culpa suya, y este hecho completamente artificial y obra de preocupaciones y errores tiene consecuencias gravísimas, aunque poco aparentes, y asemeja a esas filtraciones que no hacen ruido y socavan los edificios. Si consideramos a la mujer de su casa no por la influencia que ejerce en la familia, sino por lo que es ella misma, respecto a la sociedad, veremos que su retraimiento deja un vacío imposible de llenar. Las asociaciones para combatir la miseria, la ignorancia, la inmoralidad, no pueden contar con su cooperación. Si es muy compasiva, da algún dinero, pero su trabajo personal, que es tan indispensable que no puede suplirse, le rehúsa, porque ella tiene bastante que hacer en su casa. No reconoce que tenga ningún deber fuera de ella, ni le parece mal que su marido le prohíba pertenecer a ninguna asociación, como dicen muchas que no son tan dóciles respecto a otras prohibiciones maritales más razonables. Decimos que da algún dinero si es compasiva, pero necesita serlo mucho, porque no tiene idea de la importancia de aquellas buenas obras a que no coopera. Los dolores que no se ven ni se conocen duelen poco. Hay una manera deplorable y frecuente de disculparse de no hacer el bien, y es censurar a los que lo hacen. No es raro que la mujer de su casa censure a las que salen de ella para trabajar activa y eficazmente en una obra benéfica. Las acusa de callejear y dejar sus asuntos por atender a los ajenos, y se cree muy superior a ellas, aunque esté muy por debajo. De modo que no solo retrae a los suyos y a sí propia de las obras benéficas, sino que contribuye a arrojar sobre ellas el descrédito de ser llevadas a cabo por personas que no tienen toda aquella prudencia y recogimiento que conviene a una señora. Que se lean novelas indecentes, folletines asquerosos, que se vean comedias y dramas inmorales y hasta obscenos. En esto parece que no hay mal para una mujer o para una joven. Al menos no se trata de evitarlo. Pero qué de peligros no se prevén al entrar en una casa de vecindad donde pueden oírse algunas palabras malsonantes o en ir a la cárcel donde hay mujeres perversas. Como si el peligro para la virtud estuviese en ver el vicio pobre y repugnante, el delito castigado, escarnecido e infeliz. Y no el mirarle esplendente, engalanado, aplaudido, y pudiera decirse honrado y dichoso, si en las esferas en que se paga, se cobra y se festeja, pudiera haber honra, ni aun mentida, ni felicidad más que aparente. La virtud de una mujer o de una joven se fortalece yendo a visitar a una pobre o a una presa, y decae con el ejemplo y el trato de mujeres que son a la vez asunto de justa severa censura y de secreta envidia. Peores lecciones se reciben en la Castellana, el Parque de Madrid y el Teatro Real que en la casa de Tócame Roque y en la cárcel de mujeres. Esto, que es evidente para el que observa desde un punto algo elevado, no le ve la mujer en su reducido círculo, donde juzga las cosas más por su nombre que por su esencia, y a las personas por lo que parecen y pueden. Aprecia las conveniencias por las costumbres, y para someterse a los fallos del qué dirán, cuenta los votos, pero no pesa ni puede pesar las razones de los que dicen. Así, la opinión extraviada como la bola de nieve aumenta su fuerza con los débiles que arrastra. Cada mujer que se somete dócil a lo que no es razón contribuye activamente al desatino, y después de haber retraído a los suyos y retraerse de toda obra que al público bien se refiera, aparta de él a los otros con su crítica y con su ejemplo. ¿Y es este el ideal a que debe aspirarse? Al que no responda desde luego resuelta y negativamente, le daremos nuevas razones en las sucesivas partes de este escrito. Son tantas las que demuestran que si la mujer de su casa pudo ser un tipo de perfección en otros siglos, no lo es en el nuestro, que sólo por falta de reflexión parece posible desconocer esta verdad.